Tucker.
Donna,
¡Qué bole! Ya llegó su podcast tan esperado de los Lucha Jovers, porque pues ya saben, tuvimos un fin de semana muy ocupado con New Japan, muchas ocurrencias, y para hablar de todas las sorpresas que tuvimos, las buenas luchas, me acompaña el buen Tony Garza. ¿Cómo estás, Tony?
Muy bien, feliz de siempre estar acompañándote aquí para hablar sobre lucha japonesa sobre todo.
Y también para que se queden, ¿no?, los fanáticos de Impact, porque yo sé que hay muchos, vamos a hacer un pequeño previo de Slammiversary, que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana. Entonces, pues, vamos a tener un poco, más bien, mucha lucha japonesa y una probadita de lucha americana. Pero, pues, vamos a empezar a darle a New Japan, porque es un desmadre, no sé por dónde empezar. Es una locura, hay gente corriendo por las calles, y hay videos de YouTube anunciando el fin del mundo, una cosa verdaderamente espeluznante. Pero vamos por orden, ¿no? Primero la final de la New Japan Cup. No vamos a revisar lucha por lucha, simplemente, ¿qué te pareció mi pollo Master Wato en su regreso a New Japan Pro Wrestling?
Híjoles, me siento mal. Es como si en la lucha libre hubiera evoluciones Pokémon. Ay. Digamos que Mr. Wato es, no sé, ¿qué te gusta? Charizard, ¿no? O Squirtle. Y luego como que 5 evoluciones después, tal vez llegues apenas a Yuma Aoyagi.
¡Ay, no sos culero!
No, es que sí me da la idea, así como que es un... O sea, tiene el look muy similar a Yuma, pero...
Sí, cierto.
O sea, le faltan como unas 5 evoluciones. Wato, para empezar, cuando era Hiraika Wato, era un chavo que parecía pues tu típico geek, que, o sea, no tiene cara así de pues de luchador, ¿no? Pero pelea, o sea, bien chingón. Entonces, y pues todos vestidos de negro, como que dices, bueno, y, o sea, y el chavo creció, o sea, bueno, no creció, pero estaba en la generación de Kitamiya, de Oka, o sea, y todos ellos eran pues machines, ¿no? O sea, unas bestias. Y lo regresan y para empezar a poner un nombre como Master Wato. Le pintan el cabello, le ponen un pantalón que trae pañal.
La falta de respeto.
Sí, sí. O sea, es como que lo debutaron diciéndote, este chavo va a ser así como que el pelele del Taguchi Japan.
No sé, yo siento que New Japan a lo mejor lo ve como una atracción para los niños. O sea, como que todo,
sí.
El look, vestuario, el nombre, el personaje, puede ser que eso lo ha hecho en Japón, ¿no?, a lo largo de los años. Obviamente Tiger Mask, Yoshi Naige, no estoy comparando la calidad, simplemente como el personaje, y Master Wato podría hacer eso, y yo creo que se vio bien, o sea, luchando muy bien, o sea,
sí, lucha fantástico,
sí, con confianza. Me encantó que tuviera el tornillo como finisher, vendió bien, o sea, todo bien, nada más que pues sí tiene la apariencia del rey de los mecos, ¿no?
Master Wato. Sí. Yo que más que nada el problema es de que lo debutaron, o sea, yo imagino que lo querían debutar con el Best of the Super Juniors, donde iba a ganar unas peleas, perder otras, verse bien, y ya al final así como que seguir con el trabajo, ¿no? Pero lo debutaron pues tristemente, o sea, contra Doki, en una pelea que Doki le dio problemas. Entonces como que no te da mucha confianza en este momento.
Y además es como spoiler de lo que vamos a hablar rato, pero viendo la página de New Japan y los carteles nuevos que anunciaron, este Master Wato todavía no tiene foto de perfil. Y es el único que no tiene. Es un poco triste, ¿no? Hasta Doki ya tiene su foto y toda la cosa. Entonces, también eso es un pequeño indicativo. No, pero yo sí creo que, como decías, ¿no?, que hubiera sido un buen debut el Best of the Super Juniors. ¿Por qué? Pues va a estar en el Korakuen Hall. Él tiene tenía una muy buena conexión con el público. Es un buen underdog. Definitivamente eso hubiera logrado ocultar un poco esta apariencia ridícula. Que ojalá se vuelva un gran luchador y se vuelva el as de la división, estaría súper chido, que gane el campeonato y lo que sea, porque pues va a depender mucho de cómo es esa conexión con el público durante los próximos meses, pero ahorita no podemos saber porque nadie puede gritar ni más que más, no, solo pueden aplaudir.
Sí, yo sí creo que ya conforme van pasando los meses, él mismo va a encontrar así como que la forma en que su atuendo mejore, su cabello se vea mejor, tal vez va a encontrar como que ciertos movimientos para llamar a la gente y pues crear esa conexión que dices, ¿no? Ahorita la verdad, o sea, sí se siente como, pues como que entra, hace su jale y se va y ya.
Y el tornillo, por lo menos de finisher, eso, pues, va a servir, ¿no? Porque es un finisher que nadie tiene, es espectacular, sí. Y va a ser como un sí. Por lo menos.
Desde que Ricochet y Ospreay como que se elevó, Ricochet se fue, como que ya no ha habido muchos voladores locos. Uh-huh. Y creo que Kawato tiene la oportunidad de, pues, de cubrir ese espacio, ¿no? En lo que regresan los mexicanos y los demás.
¿Y sabes por qué lo va a cubrir muy bien? Porque aprendió en México, carnal, ¿eh? Aprendió sí. De la mejor escuela de lucha libre, la del Consejo Mundial, carnal. Por eso va a sobresalir por encima de todos. Y antes que se me olvide, Okumura, ¿no? O sea, qué asco. O sea, qué asco de ser humano Okumura, que tenía Kawato aquí en México, que claramente era un babyface, que su mayor atracción o su mayor virtud en New Japan durante su época como Young Lion era ser un underdog. Se ha querido por el público, despertar esa energía. Ah, nos llega, ah, eres japonés, por supuesto que eres villano, no vamos a hacerte rudo, Kawato-san, ¿no? Entonces fue como, ah.
En el consejo no existe la idea de que una persona fuera del país, tal vez ni siquiera fuera de provincia, puede ser un héroe.
Es cierto. Ah, y sí, o sea, anticuado como la chingada. Y, como es terrible, o sea, sí. Si ustedes se preguntan por qué hay toda esta xenofobia hacia los japoneses, por qué siempre los aprovechan mal, por qué Fantástica Manía es una mamada, Okumura es básicamente el que está a cargo, ¿no? Okumura es la relación entre New Japan y CMLL, y es bien sabido que es bastante mentiroso. Entonces, pues...
Es un lamebotas, o sea, él hace lo que dicen para seguir con su jale y...
Ya, sí, un desastre. Bueno, la final de la New Japan Cup, que fue Evil derrotando a Okada en 31 minutos. ¿Qué te pareció esta lucha? Porque hubo mucho odio hacia esta lucha en general. Yo vi. ¿A ti qué te pareció?
En cuestión de psicología, la lucha se me hizo bien. O sea, Evil durante la New Japan Cup traía su historia de hago lo que sea necesario para ganar. Y fue lo que hizo, ¿no? O sea, desmadró el cuello de Okada y le desmadró el brazo del Rainmaker. Entonces, tiene sentido. Por el lado de Okada, creo que ya entendí la historia. Creo que la historia es de que él está dándose cuenta de que hacer un Cobra Clutch es mala idea. Y por eso está perdiendo. y por eso sus peleas son aburridas.
Sí.
Yo creo que la pelea se me hizo... No sé, que te gustó entre 3.5 y 4. La pelea estuvo bien. Creo que Okada no fue acá como que main event Okada porque él mismo sabía que no iba a ganar.
Cabrón.
Sí, creo que sí. Y la verdad, creo que ayudó a Evil a verse como que dominante.
Sí, lo de la Cobra Clutch, que no sé si sí está encumbrado ese horrible movimiento. O no, porque cuando se lo aplicó a Evil, como en un momento crucial de la lucha, el público, a pesar de que no podía gritar, sí empezó, sí se empezaron a escuchar como ¡Evil! ¡Evil! Y se empezó a echar como esa desesperación, ¿no? De que ¡ay! Le cobra clutch, pero yo insisto, este movimiento no funciona. Pero está chido por un lado porque que tenga otra opción, ¿no? O sea, me gusta que sea un movimiento más vistoso, porque el cobra clutch simplemente se me hace miedo chaca. Pero, o sea, me gusta que Okada tenga una opción para ganar luchas secundarias, ¿no? O sea, en un six-man para que usas el Rainmaker, ¿no? Que utilice el Cobra Clutch y está bien, ¿no? Tener un finisher secundario.
Sí, no, y el Cobra Clutch, ahí lo que me gusta es que es el mismo setup que tiene el Rainmaker de agarrar la muñeca. Y entonces ya cuando tienes el control de la muñeca, o sea, él puede hacer el Cobra Clutch o puede hacer el Rainmaker. Entonces, sí tiene potencial. El problema es de que el aplicar el Cobra Clutch es como que medio complicado, no es algo así como el slipper de Suzuki que pum, de la nada te lo pone. Entonces, cuando lo aplica Okada, siento que mata el momento de la pelea. Entonces, si llevaban así como que ya velocidad, siento que ¡boom! Se viene todo para abajo.
Sí, hubo un par de counters en los que los aplicó así muy cabrón. Dije, ah, pues sí, mira, pero en otras ocasiones que los intentaba hacer, si sí era como 2-3 segundos que estás desperdiciando y te sí. mata ritmo, como dices. Y me gusta también, probó ciertas referencias a las pasadas luchas que han tenido, el Darkness Fall a las sillas. Igual yo fui con 3 estrellas, 3/4, no me pareció mal. Me gustó eso, ¿no? Que el público estuviera tan metido en Evil, en Okada, que sí estaban como gritando y había un murmullo recorriendo el público. Y pues la psicología, ¿no? De Evil, haciendo lo necesario. Por fin se unió a el Bullet Club al final. Primero que llegó Yujiro, ¿no? Yujiro atacó a Okada para empezar una nueva y flamante rivalidad. Y ya luego Evil ganó con el Everything is Evil, lo unió a No Macross y le cambiaron el nombre. Y me encantó el momento en el que llegó Naito, hicieron el saludo de los ingobernables, e Evil hizo el Too Sweet y lo plantó en la lona. Me encantó, creo que se vio súper chido. Pero sí vi mucho odio hacia esa lucha, fue así como terrible, creo que tiene que ver con el odio hacia Evil, ¿no? Es un luchador divisivo que no siempre te da luchas excepcionales, a veces es mucho fallo y error para mí, Evil. De repente me hago a verlo, de repente me sorprende y creo que de ahí viene el odio y ahorita lo platicamos un poquito más. ¿Y a ti qué te pareció antes que ganar campeonatos, que cualquier cosa, qué te pareció su unión al Bullet Club?
Si lo vemos del lado hay que verlo de los dos lados. Como que del lado del kayfabe es algo que hemos estado viendo desde hace un año. Hace un año, cuando terminó el New Japan y ganó Sanada, el New Japan Cup y ganó Sanada, y después entramos al G1, no sé si te acuerdas, o sea, que Evil nunca hacía el fist bump.
Ajá, sí,
con
sí.
El equipo, nunca. Y después tuvo la pelea contra Sanada, que le ganó a Sanada. Entonces, ya desde esa, ha habido una rivalidad de Evil, no nomás con Sanada, sino con todos los ingobernables desde hace un año. El güey como que nunca dijo nada, ganaron los títulos de tríos, que pues podríamos decir, o sea, son un chiste. Ajá, o sea, porque en Wrestle Kingdom, Hiromu ganando títulos, Sanada no ganó títulos, pero estaba peleando por el título más grande de Red Pro. Naito ganó 2 títulos, Shingo el siguiente casi show ganó 1 título, Bushi pues a todo mundo le gusta. y Ivo era como que ese güey que pues que tal vez él sentía que nadie le hacía caso, que tal vez sentía que el grupo lo estaba hundiendo. Entonces, en forma de cave, o sea, para mí sí tiene mucho sentido. Lo que sí me hizo interesante fue que se uniera al Bullet Club. Yo no tenía como que idea qué fuera a pasar con él. Pero ahora si lo vemos del lado ya realista, Bullet Club, antes de, o sea, el viernes pasado, lo más fuerte que tenían era Yujiro. O sea, Ishimori podríamos decir que es mejor que Yujiro, pero es junior y sabemos que no le van a dar tanto empuje. Entonces, como no sabemos cuándo regresan los Tongans, cuándo regresa White, ni siquiera el Fantasma, Kenta. Pues creo que... Kenta. Creo que Gedo dijo, no, pues hay que balancear y darle al Bullet Club algo, porque si no, o sea, nos vamos a quedar sin un grupo completo pues que por unos cuantos meses.
Sí, a mí me gusta refrescar un poquito. Evil ya sentía que necesitaba algo refrescante, o sea, tampoco es que me molestara que estuvieran los ingobernables, pero bueno, este cambio viene a hacerme un poco más entretenido el saber que Evil viene a mi pantalla, ¿no? Pero ahorita platicamos más de la siguiente noche, que fue Dominio. ¿O tienes algo más de la final de la Niña Pan Cup que has visto? Yo nada más vi estas 2 luchas, entonces la neta me dio hueva verlo demás.
Pues no, usualmente es como que lo mismo que siempre vemos, como los John Lions siendo divertidos y muchos tag matches que pues no llevaron a nada.
Y aquí ves, por ejemplo, estoy viendo los resultados, ¿no? Los detalles, Yujiro ganó la lucha, ¿no? Ganó su lucha de parejas, que era Taiji Yujiro contra Sanada y Bushi, y pues eso terminó influyendo. Pues obviamente Yujiro está recibiendo un mini push para enfrentar a Okada, lo cual me parece tremendo. El Desperado ganó la lucha para su equipo, eso también tiene, va a influir en la siguiente noche, ¿no? Entonces, lo de siempre, ¿no? New Japan estableciendo bien sus próximas estrellas, o por lo menos sus próximos retadores o gente importante.
Sí, la única pelea que yo recomendaría de ese show fuera de ver la titular es...
¿Master Wato?
No. Tsuji Uemura contra Great Bash Hill, el opener del show. Estuvo muy bueno.
Muy bien. ¿Qué te pareció Gabriel Kidd? Porque a mí no me termina de convencer, pero X, o sea, sin Young Lion, no estoy esperando que me maraville, y apenas lleva como que 2 meses, algo así.
Sí, a mí me gusta, pero tampoco veo nada especial ahorita. Sí. Yo vi mucho a Gabriel Kidd cuando estaba en ese rollo de What Culture Pro Wrestling.
Ajá.
Y como que sentí que tenía buen como el corazón de babyface, que obviamente no vamos a poder ver en New Japan hasta que, pues, muchos meses después de que Gabriel Kidd como que ya pueda tener su personaje propio. Entonces hay que ver como que cómo le va. Ahorita sí, como dices, es un Young Lion y hace lo que un Young Lion hace. Entonces, pues, nada especial.
Ya la lleva. Y bueno, Dominion, ¿no? Dominion, como empezó en el Osaka Joe Hall, tuvo un número de atendencia, pues attendance en español, una taquilla de 3,898 personas. La primera lucha, y bien distribuido, ¿no? Todo, un asiento sí, un asiento no, no como en la arena de San Luis Potosí, aquí en México, que esto está su madre, sino un pinche espacio, pero bueno. La primera lucha fue Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Taguchi derrotando a Gabriel Kidd, Tomoaki Honma y Togi Makabe. Yuji Nagata hizo rendir a Kidd con su, creo que fue con un crossface. ¿Algo que decir de esto? 9 minutos, lo de siempre, ¿no?
Sí, lo típico.
Segunda lucha fue Hiromu Takahashi, Sanada y Bushi derrotando al equipo de Ishii, Yano y Yota Tsuji. Hiromu obtuvo la victoria y para mí aquí lo importante fue eso, fue ver a Hiromu. Hiromu era el único de los tres ingobernables que venía con huevos. Era el único que traía así como... Venía enojado por la traición de Evil el día anterior, ¿no? Venía como con ganas de patear trasero, venía frustrado. Sanada venía como si hubiera ido al súper, regresó, la chamba, regresa a mi casa, ¿no? O sea, Sanada siempre sin energía. Y Bush igual. Algo que... ¿También te haya resaltado esta lucha?
Pues no, exactamente lo mismo que tú. Takahashi, creo que fue el espectacular esta pelea. Incluso hizo que Tsuji se viera muy bien.
Sí.
Yo aquí fue donde sí sentí así como que... Ay, güey, es lo malo de que New Japan como que programa sus shows mucho tiempo avanzado. Porque como que ver a los ingobernables contra Chaos, y así como que no, yo quiero ver a los ingobernables contra Suzuki, digo, contra los Bullet Club hoy, y pues no, lamentablemente, o sea, estamos viendo contra Yano y Ishii.
Sí, no te da mucho sentido, la neta.
Sí, es como esas cosas que te desesperan de que no puedes como que, no sé, darle seguimiento tal vez a una rivalidad que empezó anoche y hasta más adelante. Pero sí, Hiromu, la verdad, como que no sé si le dijeron que él ahora es el as de la compañía, pero viene con todo. Viene con todo.
La tercera lucha fue el desesperado Yoshinobu Kanemaru y Duki derrotando a Hiroyoshi Tensan, Yuya Uemura y Master Wato. Otra sólida exhibición de Master Wato. Me gustó eso mucho, no lo mencionó. Pequeñísima rivalidad con Duki. En cuanto ganó la lucha, Kanemaru lo atacó, ¿no? Y el público, pues, solamente porque, repito, la cualidad de Wato antes de llegar a México era esa conexión, ser el underdog, el que siempre le están partiendo el hocico. Y aquí, ¿no? Ganó una lucha, inmediatamente ya le están partiendo el hocico, ¿no? Inmediatamente llega el montonero de Kanemaru. Entonces, eso me gustó y aquí, obviamente, se siguió esa rivalidad y el desesperado obtuvo la victoria. ¿Cómo has visto al desesperado estos meses?
Muy bien. Siento que está haciendo un esfuerzo en elevarse a heavyweight, porque se ve gigantesco.
Sí, se ve más grandecito, le ha metido duro.
Tal vez como a Suzuki Gun se le fue Archer y Davey Boy, tal vez están considerando elevar a Desperado.
Me agrada. No, y su lucha contra Ishii, por supuesto, fantástica. Sí. Y aquí, o sea, el estrecho final de esta lucha, los últimos 2-3 minutos entre el Desperado y Yuya Uemura, fenomenal, ¿no? O sea, a mí me mojó. El Desperado, ahorita hablamos más de él. Cuarta lucha, Yujiro Takahashi y Taiji Ishimori derrotaron a Okada y Goto, ¿no? Por supuesto que Goto se comió la cobertura, se comió un Bloody Cross, luego se comió el Pimp Juice, que es un DDT medio chafa de Yujiro, y vámonos, ¿no? Che, Goto nada más está aquí para comerse las cuentas de tres, un desastre. Y Okada, en la rivalidad que todos esperábamos en 2020, como todos pronosticamos, Okada contra Yujiro. ¿Qué me dices de esta rivalidad?
Híjoles, no sé qué decir, porque a mí siempre me ha gustado Yujiro por lo que es. Me gusta su personaje, me gusta como que...
Le echa ganas, o sea...
Sí, como... ajá, o sea, a su nivel se me hace perfecto el güey. Es como Chase Owens, ¿no? O sea, no esperas ver nada de él, pero lo que hace, lo hace bien.
Sí.
Y no sé, como que me hace feliz saber que existe un Yujiro Takahashi en este mundo. Pero... no sé, es difícil. Lo que yo tengo la esperanza es de que, mira, si hace 2 años agarraron a un personaje como Taichi y Gedo dijo, vamos a hacer de Taichi alguien como que ya con más credibilidad y más chingón, yo pienso que pueden hacer lo mismo con Yujiro.
Pero Taichi tiene personalidad de un chingo. O sea, fue lo que... Me acuerdo la primera vez que yo vi a Taichi fue en la Super J-Cup. Salió y me acuerdo que todos odiaron esa lucha y a mí me encantó porque yo lo vi su entrada, la música, la lucha de la chingada, pero había mucha personalidad, era un rufián, ¿no? Yo no veo esa personalidad en Yujiro, me gusta y todo, y o sea, es un rufián, pero no creo que tenga ese nivel de personalidad, ojalá me equivoque.
No, pues para eso traes a Peter. ella es la personalidad.
Sí, efectivamente.
Sí. No, o sea, lo que voy a decir es que no, mira, Yujiro también, antes de que se uniera al Bullet Club, tuvo como que unos mesecillos en los que regresó, creo que de un problemilla con la pierna, creo, y le dieron un mini push contra Okada incluso. Entonces, creo que Yujiro puede ser elevado al nivel, digamos, de un Goto, de que te da así como que tu... una pelea semifinal. Hey, acá lo acaban de hacer pin. La verdad, sí, pobre Goto. Yo sí creo que podemos elevar a Yujiro a un nivel decente. Uh-huh. Aquí todo va a depender de qué tan dispuesto está Okada de ayudar a Yujiro. Si Okada va a seguir con sus mamadas de Cobra Clutch y peleas de 30 minutos en las que se sienta sí, va a estar cabrón, como que si Okada le da una buena pelea a Yujiro, creo que puede hacer mucho por él.
Pues ojalá estén, es lo único que pido, que las luchas estén cortas, porque yo creo que ese es un castigo Okada por haber tenido un desastroso New Japan Cup, por aburrirme hasta la verga, y la neta sí. Se lo merece.
Tal vez por eso no le ha echado ganas desde que regresó, porque sabe que no iba a estar peleando por el título y que su primer rivalidad era Yujiro.
Ah, pues,
y dijo, ching tu madre.
Pues, no, o sea, te lo creo de Yamato, ¿no? Te lo creo, no sé, de Randy Orton, ¿no? Pero cada... Ojalá y no sea así, o sea, yo confío en él.
Sí.
¿Qué más? Iba a ser un chiste, ya se me olvidó. Al rato lo recordaré. Probablemente la quiero importante otra vez. Yujiro tuvo la victoria con su finisher. Y luego entramos a lo bueno, ¿no? La lucha por el Never Openweight Championship. Shingo Takagi derrotó a Sho en una tremenda, tremenda lucha. 20 minutitos. ¿Cuál fue tu rating, Tony?
Yo lo tengo en 4.5.
Vámonos riendo. Yo 4. Igual me encantó.
¿Sabes qué pasó a mí? Intenté compararla con las otras dos peleas que han tenido. La del año pasado y la de este año. Y... A esas otras también les di entre 4.25 y 4.5.
Ah, ya.
Y se me hizo como que muy difícil diferenciarlas, porque siento que han estado haciendo lo mismo, pero es muy bueno lo que hacen.
Sí. Es mucha intensidad.
Sí.
No, y Takagi está hecho una verga, una pelea parada y peluda, porque, o sea, sí, si nos podemos analizar luchador del año en cuanto a pura calidad dentro del ring. O sea, Takagi tiene luchas contra Goto, contra Ishii, contra Sho, ya tiene 2. Y por ahí, o sea, si recuerdas sus luchas de tríos con los Ingobernables, él era la lucha. O sea, de cualquier lado, él las hacía, ¿no? Entonces, qué pedo con Takagi. Y Sho claramente va a ser elevado. Aquí me encantó las transiciones, la manera en cómo usa sus expresiones faciales para meter al público. Y se notaba con los aplausos, ¿no? Había como un rango de aplausos muy distinto, ¿no? El aplauso cortés hasta el aplauso como de ¡ah, sí, gana, gana, vamos, Sho!, ¿no? Y eso lo estuvo recibiendo muy bien. Y por ahí lo único que a lo mejor no funcionó tan bien por cómo está el ambiente eran sus transiciones al Yuji Gatame, a su barra al brazo, porque el público no tiene manera de gritar. Entonces, al hacerlas, el público no gritaba ¡oh! Entonces se escuchaba como vacío y parecía que se caía un poquito el ritmo de la lucha. Pero, o sea, no fue su culpa. Era culpa de los cubrebocas, obviamente.
Sí.
Y me encantó. Sí, costaba 4 estrellas y pude haber ido más lejos en esas luchas que si me dices, vuélvela a ver, me la chuto, porque la neta, muy, muy bien. Sho, ¿cuál es su tope? ¿Llegar a ser un as simplemente los juniors o lo ves a lo mejor as de los pesados?
Creo que va a depender de él. No creo que sea as de los pesados, pero creo que puede llegar así como que a un nivel pues igual, no por decirlo mal, pero como Goto, o sea, que él brinca como que entre el Never y el Intercontinental.
Uh-huh.
Y con tu una y otra pelea tal vez titular más adelante, porque él tiene el tamaño, o sea, no es alto como uno cada, pero tiene la musculatura, o sea, para darse a defender. A mí lo que ahorita me preocupa es de que si Hiromu ya tiene un programa para el futuro y Chingo ya tiene un programa para el futuro y Sho está lastimado, no sé qué va a pasar con Sho en los siguientes 2-3 meses.
Yo creo que se va a beneficiar, o sea, creo que él tiene que aprovechar esto, o sea, quítenlo de puto Roppongi Trique, ya estoy hasta los huevos de ese pinche equipo y esta es una gran oportunidad. O sea, yo no está, vámonos, ¿no? Sho, impúlsamelo, dale luchas por el campeonato Never, el campeonato intercontinental, no sé, ponlo en algún programa y no lo desperdicies. Creo que esta va a ser una muy buena oportunidad y recordemos, si sí se realiza el Best of the Super Juniors, pues Sho hay que colocarlo inmediatamente como uno de los favoritos a ganarlo, ¿no? Creo que es una meta a corto plazo, sería esa, ¿no? Ganar el Best of the Super Juniors para ayudar a elevarlo, ¿no? Yo sí creo que es una buena oportunidad tener a Sho fuera, porque al parecer va a ser como un año el que va a estar fuera, a lo mejor regresa antes, pero por lo pronto yo impulsaré a Sho porque...
Sí, aquí el truco es encontrarle una rivalidad que pueda llevar sin necesidad de títulos.
Uh-huh.
Porque, sí, te digo, o sea, Hiromu y Chingo están ocupados.
Sí, se va a estar. Es un desmadre todo lo de Hiromu. Luego tuvimos este luchononón. Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi perdieron los campeonatos en pareja entre Dangerous Takers, Zack Sabre Jr. y Taichi. Una lucha de 28 minutos que a mí me mamó. Fui con 4.5 estrellas. Tony, ¿qué te pareció?
Yo la tengo un poquito más abajo. ¿Sabes qué? Creo que lo que me pasó a mí es de que la rivalidad de estos cuatro como que la hemos estado viendo ya desde que regresó New Japan y sentí que mucho de lo que vi ya lo había visto. Entonces como que hubo partes de la pelea que me perdieron, como que me, de esas veces de que pues levantas el celular y te pones a pendejear, pero aún así, o sea, la pelea yo creo que fue muy buena. A mí me encantó en cuanto a esa parte del final en la que eliminan a Ibushi.
Sí.
Y estos dos se transforman así como que en cirujanos y desmadran a Tanahashi. A mí toda esa parte de la pelea me encantó.
Sí, o sea, a mí todo el ritmo, o sea, me pareció que tuvo un muy buen ritmo todo el tiempo. Había algo pasando, ¿no? Taichi pateando culo, Zack Sabre Jr. no aplicando una llave y Bushi pateando. Y hubo como muy buena dinámica, o sea, hay buena química entre los cuatro hombres, ¿no?
Sí.
Lo de Zack Sabre Jr. y Taichi siempre es el más extraño, ¿no? Que tengan tan buena química. Me encanta verlos. Me encanta, no sé qué tienen, pero se conectan, ¿no? Los amo. Y puta, como dices, el final me super mojó, ¿no? Sacaron de circulación a Ibushi, ya había recibido un garrazo, ¿no? Con la garra de acero de Taichi.
Sí.
Empezaron a destrozar a Tanahashi. No solo fue como una cachetadita, un tornillo dragón, ¿no? Le estuvieron chingando las piernas como 2-3 minutos, ¿no? Y estaban regodeando en su crapulencia, estaban burlándose, lo humillaron, y finalmente, ¿no? Sack driver, patada y vámonos. O sea, me encantó la lucha, se me hizo muy, muy dinámica, y como que extrañaba esta presentación de esa energía de Tanahashi. Y me encantó porque Tanahashi no necesitaba los gritos del público, o sea, como que él mismo lograba aumentar el volumen de las palmadas con tan solo una mirada, ¿no? Y tiene esa conexión muy especial que aquí demostró, como siempre demuestra. Fue una lucha violenta y la, ¿no? Y Zack, la intensidad de Zack, ¿no? O sea, estaba Taichi en el ring, Tanahashi quería entrar del otro lado y Zack se le abalanzaba, le aplicaba una guillotina y ahí se quedaba, ¿no? Pero con una pinche velocidad y una fuerza que parecía que lo iba a tumbar, ¿no? Entonces, creo que fue una lucha a mí, me encantó, o sea, 4.5 estrellas y tal vez mi lucha de pareja favorita del año, o sea, así te la pongo. Oh. Pero creo que fui de los más mojados con eso, o sea, no vi muchas 4 estrellas, 4 1/4, pero creo que yo fui de los más altos. No sé por qué, fue como que aquí ya me cayó el 20 de, como otra vez New Japan con público, esas luchas como épicas de 30 minutos que sí funcionan, como que me cayó todo en gracia.
Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo.
Y ahora sí, el evento estelar, la cosa muy extraña, ¿por dónde empezar? Primero, la calidad de la lucha, ¿no? Evil derrotó a Tetsuya Naito para ganar el campeonato pesado y el campeonato intercontinental. Antes que nada, Arena México, yo me spoilé la lucha, o sea, pendejamente, paré, antes de empezar a ver las estelares, me paré, me puse a hacer ejercicio, estaba escuchando un podcast, y acabé de hacer ejercicio, en lo que se acaba el podcast, quedan 2 minutos, abrí Facebook, se me fue el pedo, y hay un grupo de lucha japonesa en el que estoy bien pedorro, nunca posteo nada, nunca, pues en ese minuto que abrí Facebook, posteo a Evil con los 2 campeonatos, y dije, chingada, ni modo, ¿no? Pero, y eso no sé qué tanto disminuyó o mejoró el sabor que tuve durante la lucha. ¿Tú viste todo sin spoilers, Tony?
No, también cometí el error de que, bueno, ni siquiera fue tanto, o sea, abrí Instagram cuando me desperté y estoy, porque pues, es como que lo que hago todos los días así en la cama cuando te despiertas, y ni siquiera fue como que una página de lucha libre, fue uno de los artistas que sigo que a veces hacen como que dibujitos de New Japan y ellos son los que me spoilerían y digo que ay güey, o sea,
sí, por parte está bien jetón, ¿no? Diciendo así como puta, sí, está tranquilo tu rutina de ver Instagram y en un abrir y cerrar ojos te acuerdas, ¿no? Puta madre, sí, hoy había New Japan Pro
Wrestling. No, deja eso, o sea, es de esas que te despiertas y ya es así como que estás preparado para ir a ver New Japan, pero dices, voy a checar rápido mis mensajes de Instagram y vales madre. Entonces, sí, o sea, yo también ya, o sea, estaba spoilereado.
Ah, bueno, entonces, y bueno, y antes de las repercusiones y nuestra reacción al resultado, la lucha en sí, ¿qué te pareció esta muy extraña lucha? 38 minutos, ¿eh?
A mí me gustó la lucha hasta los últimos 4 minutos. Porque, no sé, por ejemplo, yo he visto mucho el comentario de este fin de semana, porque también lo escuché con Okada, que porque hacen una pelea de, ni siquiera una pelea, porque hacen un ángulo o una historia de 40 minutos, o sea, pues porque es el chiste, ¿no? O sea, es a lo que venimos, ¿no? A ver peleas largas que si les pones atención, todas tienen sentido. Así como que la idea de no hicieron nada hasta la parte esa de la pelea en la que le rompen la rodilla en la mesa a Naito. Pues no, o sea, tienes que poner atención a todo lo que está creciendo. Entonces yo disfruté mucho la pelea, pero sí sentí que al final, cuando ya Evil, como que digamos, tiene todo bajo control, todo se alentó, se perdió la emoción, porque como que ya sabíamos que Naito estaba muerto, y aún así se tardó como 4 minutos en hacerle el pin.
Y tú dices, pero es que, ¿cómo disfrutar esos detalles cuando Evil es tan aburrido? O sea, cuando lucha, Evil a veces es la verga. Se echa unas luchas súper intensas, pero a veces, como aquí en esta noche, se echa unos bodrios lentos y torpes. Y ese fue el problema, que no se volvió rudo, pues si fue el mismo Evil de siempre, el mismo Evil con el mismo moveset, con las mismas madres, nada más con un pisotón en el pito. Y ojo, me gustó la lucha, no la estoy enterrando, pero vi un chingo de odio, así de 0 estrellas, la peor lucha del año, 1 estrella, 2, horrible, terrible, de la verga. Y gente que se desveló y la vio en vivo, puta, yo si lo hubiera desde el lado y lo había visto en vivo, le hubiera puesto 0 estrellas, la neta, por lo lenta que fue. 40 minutos donde sí tienes que poner atención, pero tampoco te pases de verga 40 minutos con Evil, ¿no? Evil de repente se echa unas pinches luchas aburridísimas y esta fue una de ellas. O sea, y no solo fue su culpa. Naito, a ver, Evil fue tu primer terrateniente y lo ha sido durante 5 años ya, 5 años. Te traiciona y ¿qué haces al respecto? Luchas como siempre. O sea, no lucho yo no vi a Naito más energético, no lo vi más intenso ni más enojado. Yo, es parte de su personaje, del tranquilo. Pero aquí es cuando eso no funciona. Si esa lucha se la pones a alguien que no sabe ni qué verga está pasando en New Japan, no sabe quiénes son estos dos, no entiende nada y se mega aburre y se duerme. Porque no hay manera, aunque tú le digas este güey traicionó a este, va a decir, ah, chinga. Si lo traicionó, ¿por qué Naito no está haciendo, por qué no está luchando con huevos? ¿Por qué? Todo lo que pasó, Naito no luchó con muchos huevos. No. Naito no nos contó esa historia de traición a través de su lucha. Eso fue lo que también me sacó de pedo, pero de repente había estos como baches, todos estos picos de emoción, ¿no? Lo que decías en la mesa, brutal, Milano Collection enojándose, Milano Collection, uno de los reyes del fin de semana, durante la traición de Ibn el día anterior, lloró, ¿no? Estaba así todo emotivo, otra vez estaba todo triste este día, diciéndole de cosas en los comentarios, traía su os, ¿no? De Evil, de juguete.
Con la esperanza de que Evil siguiera siendo Evil.
Sí. Y no. Entonces, muy bien, Milano, ese momento también fue como, ¿no? Y el público también se mojó. Fue un momento muy bonito que igual ayudó a dar drama. Pero sí siento que fue demasiado. O sea, a pesar de que los detallitos y todo, el ritmo y la falta de energía de Naito, Evil con sus movimientos de siempre, le hizo falta algo. O sea, me gustó, fui como 3 estrellas y 1/4. O sea, no la odié, pero sí me decepcionó un poco. Yo sí venía como lleno de esperanza de que esto fuera épico. Ya dije, huevo, estaba haciendo una lucha de 5 estrellas. Y pues no lo fue. Pero me dio un chingo de risa cuando salió Yado, todo lento.
Interferir y... no sé por qué mandan a Yado si saben que no puede caminar. Ahí sí es como que... no sé por qué hallado de todas las personas.
Es que ni siquiera iba caminando, iba como...
Lo hemos visto en la pelea que tuvo, o sea, el güey ya no puede caminar.
Y luego Ishimori pasa corriendo a un lado como si acabara de escuchar el camión de los helados. Una cosa muy cagada.
A mí lo que se me hizo así como que... tal vez hizo un poco de daño a la pelea, o no un poco, pero hizo daño a la pelea. Es de que Evil, como que tal vez Gedo piensa que su idea de Bullet Club es ser ese villano que tal vez como que, no sé, muy inteligente o algo así, porque también lo hace White y lo han hecho otros, de que haces perder el tiempo del babyface. Entonces siento que eso fue lo que hizo una mala combinación, porque si Naito es tranquilo y Evil se la pasa fuera del ring haciéndose pendejo, entonces sí, obviamente todo es lento y no pasa nada. O sea, para alguien así necesitamos un Naito que esté emputado y lo persiga y hasta que lo atrampe, o viceversa, tener un Naito tranquilo y por ejemplo un Jay White que hace eso, pero lo hace de una forma que incluso Naito, o sea, se emputa y va por él.
Sí. Sí, no, fue una combinación no tan efectiva. Sí. Ahora,
yo hubiera preferido que dejaran que Evil siguiera siendo Evil.
Sí,
mismos movimientos y todo eso, pero con más intensidad nada más.
Sí, o sea, yo lo que era más intenso, porque fue, o sea, Lo único que hizo es hacer más trampa. O sea, no modificó nada su look. Eso sí, me gusta su nuevo look. Y su nueva música está súper verga. Simplemente por la nueva música merece los campeonatos. O sea, me mamó, ¿no? Perfecta, le quedó perfecta. Y después llegó Bushi, ¿no? Que no era Bushi, obviamente está súper, está con mamado, está muy chistoso. Empezó a ahorcar a Naito, Evil le pateó el pito y Everything is Evil para la cuenta de tres. Y como el público que se quedó silencioso, ¿no? Como, ¿qué verga acaba de pasar? Y para agregar más confusión al asunto, ¿no? Después de que ya tuvimos una rivalidad entre Yujiro y Okada, Evil, nuevo miembro del Bullet Club, un chingo de interferencias, ya caminando, entre comillas, Dick Togo resultó ser el hombre debajo de la máscara de Bushi. Porque chingados, no sé, me alegra, o sea, Dick Togo es verga, o sea, Dick Togo es chingón. No, siento que ya últimamente no recuerdo muchas luchas buenas que se haya rifado. Si no lo topan, este vato es un trotamundos, ha estado en todos lados, estaba en la WWF, en la ECW, en Osaka Pro, en DDT, New Japan también estuvo un rato, creo que hasta fue campeón en parejas. O sea,
estuve en PWG hace, creo que el año pasado, hace 2 años.
Sí, es cierto, luchó creo contra el genérico alguna vez, incluso por ahí en sí. PWG, o sea, es un vato trotamundos, es un gran luchador, entra con Cypress Hill, no, ojalá, hoy sé que no va a pasar, pero estaría mojadísimo que New Japan le compre los derechos de Cypress Hill, y por ahí también llegó a entrar, creo que New Japan con los Héroes del Silencio, lo cual me parece muy, muy divertido.
Yo inmediatamente cuando Dick Togo se quita la máscara, lo primero que pensé es Dick Togo contra Ishii.
A huevo, sí.
Ah, lo primero que pensé, así como que, ok, estoy bien con esto.
A huevo. No, creo que es una buena contratación, un poco extraña, y pues, llegó de la nada hasta aleatoria, me atrevería a decirlo, pero pues va.
Sí, yo la verdad no sé si Evil y Dick Togo tengan una historia. Es lo que he tratado de investigar esos últimos 2 días y no he encontrado nada.
Ni idea, pero lo que sí te puedo decir es que la pareja Watanabe y Shirai tiene mucho oro, ¿no? Tiene mucho oro en casita.
Sí.
Y qué bueno por ellos.
Creo que ambas compañías están haciendo lo posible para convencerlos de que ni uno de los dos se mueva al otro país.
Sí. Muy probablemente. Luego Hiromu salió para retar a Evil y obviamente ahí vimos traer la intención. O sea, Hiromu creo que fue la MVP de todo porque cuando él interfirió y despachó a Taiji, así como una bocanada de aire fresco en la lucha, llegó con un chingo de electricidad y revitalizó así como al público y se fue otra vez, y aquí regresó todo enojado, empezó a hacerle un promo a Dick Togo, luego se fue Evil y empezó a sonar como su super música tenebrosa nueva, y mientras el teclado, el órgano, porque es un órgano el que suena su nueva música, y Hiromu siguió gritando, entonces fue una escena confusa, muy extraña, o sea, Dick Togo, órganos tétricos, y el nuevo campeón, Hiromu gritoneando, Naito todo perdedor ahí echado, fue un panorama verdaderamente apocalíptico, ¿no? Otra buena sorpresa del 2020.
Como que yo cinemáticamente me encanta todo lo que pasó, o sea, desde que Evil se hace malo, y por ejemplo la reacción de Hiromu la noche anterior y esta noche, el promazo que se aventó Hiromu después del show, no sé si lo viste, estuvo buenísimo.
Sí.
En el que oficialmente así como que está diciendo, o sea, ¿desde cuándo tenías esto planeado? Y así de que te odio y te voy a partir la madre. Entonces como que yo tengo así unas ideas así ya como que guajiras y esperanzas de lo que viene. O sea, yo siento que Hiromu va a perder.
Sí, yo también.
Y que tal vez va a ser lo que como que prenda la flama o de Sanada o de Naito otra vez. Porque el título los tiene que perder contra uno de ellos dos, pienso yo.
¿Quién sabe? Yo también por ahí no le quito el ojo a Okada porque tiene historia, le ganó en la final de la New Japan Cup y se le hace el campeonato a Okada, es la vieja confiable, el güey que todos quieren, chingón. ¿Y qué pasa? Pues no sé, Naito, no sé, gana el G1 Climax y otra vez Naito contra Okada, que no me gustaría en lo personal, pero bueno, puede ser un camino que tome, ¿no? O sea, yo Okada tampoco lo descartaría, aunque, concuerdo, creo que un ingobernable le tiene que ganar el campeonato. Ojalá no sea Sanada, pero este...
Naito, o sea, Sanada tiene una historia larguísima con Evil.
Sí.
Desde parejas y todo, entonces... O sea, y nunca le ha ganado a Evil.
Sí, o sea, como vehículo narrativo me parecería bien, pero yo no quiero ver luchas estiladas de Sanada. Pero, o sea, sí, como vehículo narrativo estaría chingón, pero no, así que... Evil contra Sanada, 40 minutos, no, por favor. Ahora, ¿es bueno? O sea, creo que estamos en la misma frecuencia de que nos parece buena idea que Evil haya ganado el campeonato, ¿estoy en lo correcto?
Sí. O sea, yo no me lo esperaba, pero no me molesta.
Exacto, yo también. O sea, veo, o sea, si lo odias, está bien, o sea, lo emprendo. Si odias la lucha, también lo comprendo. O sea, de esas cosas extrañas, Evil es muy divisivo, Evil a veces es muy aburrido. A mí me cae bien. O sea, ya a pesar de que enterré como lucha, me gusta. O sea, me llama la atención que ha logrado hacer trabajar un personaje tan pendejo como es Evil, ¿no? O sea, sí, con la hoz y la capa y el delineador de ojos. Y Evil lo hizo funcionar y está súper encumbrado y el público lo ama. Entonces, me pareció bueno. Ahora, no me puedo sentar aquí y decirte, ah, sí, es que Evil lo merece porque es el nuevo as y va a cargar a la compañía. Y lo veo como un hombre top, ¿no? No, la neta no lo veo como hombre top, ni lo veo como as, ni lo veo como un seguro factor taquillero de la empresa, eso sí. Me gusta, viene a cambiar las cosas, y muy importante, no podemos quitarle el ojo a esto, le da un empujón al Bullet Club. Bullet Club vende un chingo de mercancía en Japón, en Estados Unidos, y mientras eso siga pasando, va a seguir empujándose. De alguna manera, no sé cómo, pero el Bullet Club va a seguir existiendo, y aquí va. Si no tenemos, como mencionaste hace rato, no tienes a White, no tienes a Kenta, no tienes a Chase, a los Tonganos, a nadie, pues metes a alguien ya establecido, alguien chingón, alguien que necesite una nueva capa de pintura y te va a ayudar a seguir vendiendo la idea del Bullet Club. Entonces, desde ese aspecto me parece bien, siempre y cuando no sea un reinado de un año, que no creo que pase. O sea, normalmente este tipo de reinados son más de transición, y a mí lo que me da como la sensación es que ahorita estamos en un New Japan sin como con una taquilla, ¿cómo se dice? Taquilla irregular, donde no todos los asientos pueden estar ocupados, donde no toda la gente va a estar yendo por la contingencia, donde apenas estamos regresando a la normalidad. Entonces, Evil parece un buen campeón de transición para estos meses. Ahora, ya veremos cómo jalan los boletos de los próximos eventos. ¿Tú qué opinas?
Pues yo no diría que es taquilla irregular, al contrario, yo pienso que es una taquilla segura. Cuando solamente puedes vender cierta cantidad de boletos, se te van a vender, yo creo. ¿Mm? Yo creo que no van a sufrir en eso.
Sí, o sea, me refería a eso, como a que no puedes vender la capacidad completa, eso me decía. Eso
sí.
Como que no puedes venderlo. De 1,000 boletos, solo vas a poder vender 500, digamos, ¿no? Eso era me refería.
Sí, o sea, solo los hardcores, digamos, son los que van a ir, que son los que realmente aceptan, yo creo, cualquier tipo de booking que New Japan haga. Uh-huh. Entonces, no creo que tengan problemas. Yo, la verdad, no creo que Evil retenga el título hasta el G1. Yo pienso que lo pierde antes, porque no creo que Evil entre como campeón al G1.
Mío,
Se me hace muy difícil creer eso.
Por ahí un King of Pro Wrestling o algo y lo va a perder. No,
sí, pues, o sea, estamos a punto de entrar, ¿cómo se llama? Summer Struggle, que imagino que tendrá un evento grande al final.
Sí, roteló el calendario también, pero...
Sí. Y yo la verdad creo que, o sea, si me pongo a pensar, estoy bien con Evil ganando, porque mira, yo no quería que Okada ganara, porque no estoy listo para regresar a otro reinado de Okada.
Yo.
Sentí que Naito tenía que perder los títulos, porque no sentía que estaba haciendo mucho con ellos, y parte de la historia de Naito es ser el que persigue los títulos, no el que los tiene. Entonces estoy a gusto, pienso que entre las pocas opciones que nos quedaban, era Sanada e Evil, y se fueron con el que va a crear como dicen, heel heat.
Exacto. Ahí yo te quiero preguntar, porque estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo chingados mides eso si el público no puede gritar? O sea, ¿cómo puedes, por qué impulsas a un rudo si no puedes abuchearlo? No tiene mucho sentido, ¿no?
Pues, tal vez por eso.
¿Sí? ¿Cómo? Explícame.
No, o sea, tal vez, como no puedes gritar de emoción, dijeron, ahorita nos podemos dar el lujo de experimentar con alguien que a quien no lo puedan abuchear, y aprovecharnos, ¿no? O sea, cuando la gente regrese ya en su plenitud, entonces ya ponemos a alguien que sí creamos que la gente quiere, pero ahorita si estamos experimentando, si nuestros shows se venden de todos modos 100%, de lo que tenemos accesible, pues hay que experimentar.
Sí, sí. Y digo, y en referencia también a la calidad de lucha de que hablé, no se trató de esto, ¿no? Yo creo que mi problema, si acaso tengo un problema grave con Evil, es que no quiero estas luchas de 30 minutos con un chingo de interferencias. Eso no me emociona en lo absoluto. O sea, si tu lucha contra Hirmu va a ser normal, tranquila, sin interferencias, va, pero no creo. O sea, por la manera en como Gedo buquea el Bullet Club, no. Si es una lucha de 20 minutos, va, méteme un chingo de interferencias, no me importa. Pero si va a ser de 40 minutos, con el estilo de Evil, con Yujiro Takahashi, Taiji Ishimori y Yado metiéndose, eso la neta no me emociona. Y es algo que tampoco es que diga, voy a dejar de ver ni para nada. O sea, me vale un poquito verga, pero sí me quita la emoción un poquito por sus defensas titulares, ¿no? El hecho de que sé que va a haber interferencias, de que sé que vamos a tener un desmadre y va a haber un sobreboqueo extraño. Eso no me emociona. Pero el punto de todo esto no es exactamente la calidad de las luchas, ¿no? El punto es crear esas historias, ¿no? Y establecer a un nuevo midcarder como un potencial jugador importante, de darle oportunidad a nueva gente, de impulsar a Hiromu, que fue lo que hizo muy bien la empresa durante los últimos meses. A pesar de que la New Japan Cup fue una caca, que yo sé que tú estás en desacuerdo, pero para mí fue una super caca, Hiromu fue impulsado. O sea, tuvo un luchonón contra Homa, luchonón contra Ichi, no me acuerdo quién, Ayano tuvo una lucha muy cotorra y luego salió Okada a cagar las papas, ¿no? Pero Hiromu ganó.
¿Tuvo la mejor pelea de Okada?
No sé. Sí, pues la toda situación de la era. Sí, creo que sí. Pero sí, o sea, Hiromu fue impulsado. Desesperado, sí. Fue impulsado en los últimos meses. ¿Quién más? Yujiro, las últimas dos o tres semanas, impulsado. Como dices, Sho, impulsado. Takagi, no ha impulsado, pero sí fue como consolidado, como una pistola, ¿no? Entonces, los últimos meses no fueron exactamente... La New Japan Cup fue un vehículo pedorro, con luchas ingente, para contar historias. ¿Y sí. ¿Qué tenemos como resultado? Desesperado va a retar por el Never. Estoy súper mojado por esa lucha. O sea, estoy mojado. Vemos al Desesperado. Hiromu va a retar por el campeonato mundial, principal, como le quieras llamar. Entonces, pues sí, o sea, la calidad a lo mejor no es la mejor, pero ahí está, ¿no?, contando historias. Ahora, el pedo es que es mucha gente ve New Japan para estas mamadas. La gente, muchos ven New Japan para ver esas luchas limpias de 30 minutos y épicas, ¿no? Y cuando les metes cosas gringas de interferencias, o sea, estoy comprendo su odio, ¿no? Comprendo que digan esto no es para mí.
Sí, es que, mira, yo lo que tenía escrito en mi review es de que ahorita yo siento que New Japan está en un punto muy similar a que estaban, digamos, 2011, en el que no tienen mucha gente, entonces están teniendo que recurrir a luchadores como Evil, a luchadores como Yujiro, y a la vez el calendario se les jodió tanto que tuvimos un Dominion que lo predeció el New Japan Cup, cuando usualmente es el Best of the Super Juniors, y eso nada más te crece una pelea. Entonces, como que siento que no hubo el tiempo suficiente de crear un Dominion, o sea, del nivel de Dominion. Y a la vez tienes un campeón doble que significa que tenemos una menos pelea titular en el show. Y entonces como que siento que todo se les juntó de una forma que hizo un show, digamos, pues mediocre, ¿no? O sea, a comparación del
Dominion. ¿Pero Dominion te pareció mediocre?
A comparación de los Dominions anteriores, sí.
No sé, es que dos luchas de cuatro estrellas para arriba y una de las mejores en pareja para mí del año, ¿no? Uh-huh. Master Wato. No, o sea, para mí Dominion es contendiente a show del año, pero ojo, estoy de acuerdo contigo, fue inferior a los de años pasados, pero es contendiente a show del año porque el 2020 ha sido un desmadre, obviamente, no tenemos...
Sí, gran... sí, el estándar está bajo.
El estándar está bajo, y luego desde ese punto, ¿no? Las dos luchas, Shingo contra Show y Golden Aces contra Dangerous Techers, lucho nonones, y el evento estelar, a pesar de que no fue una cosa súper brillante, es una lucha que todos nos vamos a acordar. Es una lucha memorable, de la que te vas a acordar un año. O sea, te aseguro que te vas a acordar más de esta lucha que de Zack Sabre Jr. contra Ibushi en el G1 Climax. A pesar de que es una lucha de 5 estrellas, te vas a acordar más de esto, ¿no?
Oh, sí.
Esto le da a Dominion para mí, para meterlo a contendiente a show del año.
Algo histórico que New Japan siempre ha tenido es de que cuando hay eventos así como que gigantes como lo vimos con Evil, las peleas usualmente no son tan buenas. Y pienso que tal vez lo hacen a propósito para que la pelea no como que borre el recuerdo del ángulo. Porque igual, o sea, cuando lo hemos visto con Kenta o cuando lo vimos cuando el debut de AJ Styles, muchos de esos eventos, las peleas que estaban pasando no son memorables.
Ajá. Sí, sí, sí.
Entonces tal vez lo hacen a propósito. ¿Sí? O sea, porque sí, estoy de acuerdo. O sea, yo el fist bump hacia el Too Sweet lo voy a recordar por siempre, porque me encantó el visual. Me encantó el visual de Naito ver el Too Sweet, voltear a ver a Evil y en caliente, un Everything is Evil.
Hermoso.
Sí.
Sí, sí, no, creo que... Digo, estoy, para los que están muy enojados con esta decisión, pues sí, los invito a verlo desde ese lado. O sea, pues es algo refrescante. Vamos a seguir teniendo en las undercards cosas bastante chidas. Pues una vez, ¿no? Antes de que se me olvide, vamos a ver. Porque anunciaron los shows de New Japan Road y Sengoku Lord en Nagoya. Luego va a venir Summer Struggle. Pero me parece que el Sengoku Lord es el que se viene recio, que es el 25 de julio. A ver que si sea el bueno, sí. Tenemos Yuya Uemura contra Taiji Ishimori, interesante. Taguchi, Kojima, Honma y Makabe contra Ishii, Yano, Tsuji y Gabriel Kidd. Sho, Yoshihashi y Goto contra Sanada, Bushi y Naito. Que vemos, ¿no? Otra lucha medio aleatoria, lo que hablamos hace rato, ¿no? ¿Por qué los ingobernables contra Yoshihashi y Sho, no?
Sí. Y ojo, porque, o sea, Naito, recién perdido, está en la tercera pelea de la noche.
Exacto, sí, eso va a llamar la atención. Sí. Y lo mismo, Okada luchó que en la cuarta de la noche, ¿no? El domingo.
Sí. Pero eso tuvo sentido porque no tenía títulos. Uh-huh. Sí, ya sí, todo sí. Lo que siguió fueron peleas titulares.
Luego tenemos a Suzuki Gonarmi, Minoru Suzuki, que lo sacaron de estas dos veladas porque tuvo temperatura, ¿no? No sabemos si tuvo coronavirus o quién sabe, pero aquí ya lo están buqueando para el 27 de julio. 25 de julio, sábado 25 de julio. Suzuki, Saber Jr., Kanemaru, Duki y Taichi contra Master Wato, Tenzan, Nagata, Ibushi y Tanahashi. Me agrada esta lucha. Y luego en la antepenúltima, Okada contra Yujiro, mano a mano de alarido. Shingo Takagi contra el desesperado por el campeonato Never a huevo. Y Hiromu Takahashi retando el doble campeonato de Evil. Entonces, pues está chida este cartel, ¿no? Me agrada bastante.
Sí, a mí también. Yo pienso que las últimas dos peleas, tal vez las últimas tres, van a darnos también mucho de qué hablar.
Sí. O sea, de entrada, pues Yujiro Okada, a pesar de que no son tan atractivo por lo que es Yujiro como luchador en cuanto a técnica, va a ser interesante porque hacia dónde va Okada, ¿no? ¿Cuál es su historia? O si gana Yujiro, imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y obviamente, Evil contra Hiromu. O sea, ya dijimos, ¿no? Que va a ganar Evil. No ves a Hiromu ganar.
Creo que Hiromu tiene el respaldo de la gente para ser un campeón triple.
Sí.
Pero la veo muy difícil.
Sí, yo también. No. Yo sí creo que existe la posibilidad de que suceda, pero no apostaría por ello.
Además, Evil con un reinado de 4 días. No, pobrecito.
Será culerito.
Sí, sí, le hacen eso, lo vamos a ver en SummerSlam.
Híjole, puede ser, ¿eh? Que se reúna. Es un factor que hay que también tomar en cuenta, ¿no? Pues la esposa iba del otro lado, el esposo iba del otro lado, quieren estar juntos. Ojo, ojo.
Sí, pues hay más rumores de. O sea, con Kylie Hodges regresando a Japón, los rumores de Yoshirai regresando a Japón también, como que volvieron a renacer. Entonces, hay que ver.
Y tú, o sea, te pregunto, de neta, no tengo ni idea, porque yo vi esos rumores de Kyrie, por luego ganó un campeonato, algo hizo, ¿no? Salió, ayudó a Asuka, no sé qué pasó, y ¿esto significa que no va a volver a Japón o qué pasó, sabes?
A mí me pinta más a que va a regresar y que tal vez le están dando como que su última pelea contra Asuka.
Ok, ok, ok. Sí, lo que escuché o lo que tengo entendido es que la van a mandar a Japón, o sea, va a regresar, pero... No es que vaya a regresar a Stardom ni nada, sino que va a ser como una embajadora de WWE. O sea, no va a ser ni madres,
sí,
pero para que no se vaya a la competencia la van a tener como embajadora, una mamada así.
Sí, pues tal vez.
Está bien chaca, pinche empresa horrible. Y no, va a haber también un evento del Korakuen Hall en Japan Road el 20 de julio. Que topa el evento estelar Naito, Hiromu, Ibushi contra Evil, Taiji y Dick Togo. Y Dick Togo sí tiene foto de perfil. Y Master Wato todavía no tiene. Un desastre. Pero bueno, ahí está New Japan. ¿Alguna conclusión, algo que quieras sacar de tu pecho?
No, yo creo que... ¿Sabes qué sentí cuando vi Dominion?
¿Qué?
Que a pesar de que ha habido... O sea, hasta ya un mes de New Japan, ha habido DDT, Noah, All Japan, Stardom, todos han hecho shows. Cuando vi Dominion sentí, ya regresó la lucha japonesa.
Se sintió bonito.
Sí.
Porque como el gran escenario, el público, la presentación, la producción, ¿no? Sí, fue como
sí,
algo.
La producción y en sí los como que los cambios que hicieron sobre títulos y todo eso, sí sentí como que ya regresó la lucha japonesa. Uh-huh.
Entonces, muy bien eso. Y pues ahorita ya vámonos a hablar de lucha americana, porque Impact Wrestling va a realizar uno de sus eventos más importantes del año, Slammiversary 2020, y pues Tony, que es el experto en Impact, oportunamente está aquí para hablarnos. Tengo muchas, muchas preguntas sobre este cartel.
Yo también, créemelo.
No he visto Impact desde que tuvieron estos shows dobles, que... terminó con Sami Callihan y Ken Shamrock en una lucha cinematográfica.
Sí.
Fue lo último que vi. Entonces, vamos a ver qué pedo. A ver, Moose contra Tommy Dreamer. Moose es el campeón mundial de TNA y va a defender este campeonato que no es sancionado contra Tommy Dreamer en una lucha que aquí dice Old School Rules. ¿Por qué es campeón Moose? Sé que lo ganó, pero qué verga.
Moose... Bueno, la historia de Moose con TNA va desde el año pasado, cuando anunciaron el show ese de TNA. Entonces, él ha tenido esa rivalidad desde siempre. Cuando llega Rebellion y Tessa Blanchard otra vez no viene al show, yo creo que Impact dijo, vamos a ponerle a Moose un título para que haya defensas de algo. Entonces, Moose se proclama el campeón de TNA. Y nadie lo acepta. O sea, los comentaristas están constantemente diciendo, o sea, este güey no es el campeón, pero se robó el título y ahora lo trae. Y entonces por eso es el campeón, pero realmente, o sea, nadie lo toma como campeón. Aquí, antes, o sea, tal vez hay que mencionar que antes de que veamos las peleas, y creo que ya es como que tradición de cada vez que hay un evento de TNA, hay un desmadre detrás de cámaras que no necesariamente es por culpa de TNA, es porque hay ciertas personas que son pues, pedazos de mierda, sí, como Joey Ryan, como todos los que corrieron.
David Chris, Michael Elgin, vendieron, pero no me da la confianza de que lo vuelvan a contratar.
Okay. Sí, y entonces todos ellos, pues no sabemos, la verdad. O sea, bueno, por culpa de todos ellos, la cartelera tuvo que cambiar. Uh-huh. No sé qué tanto, porque yo no sé cuál era el plan exactamente, pero sabemos que, por ejemplo, el main event, que igual pues, nos podemos saltar a ese si quieres. Okay. Ahorita es Ace Austin contra Eddie Edwards, contra Trey Miguel, contra alguien misterioso, cuando se supone que iba a estar Tessa y iba a estar Michael Elgin.
Y para los que se lo perdieron, esta Tessa se puso, a ver, tú me corriges si estoy mal, se puso de verguera, no quiso, obviamente no puede salir de México, o no quiso salir de México, no sé, pero no estuvo trabajando bien para Impact, le decían, oye, necesitamos este promo, y decían, ah, ni madre, o sea, no trabajó bien, no hizo la chamba, no mandaba material para poder editar los programas, y dijeron, vete a la verga, y la despidieron, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, lo que yo tengo entendido es de que ella dijo así como que mientras haya pandemia, yo no voy a ir a Estados Unidos, uh-huh. Y pues muy respetable, sí. Impact creo que trató de respetar su decisión lo más posible. Uh-huh. Yo tengo entendido que el contrato de Tessa terminaba en julio. Okay. Entonces simplemente dijeron, ¿sabes qué? O sea, no es que te estamos corriendo, no es como que nada así, o sea, pero si tú no estás viniendo a trabajar y tu contrato ya se terminó, entonces hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, okay. Si algún día quieres volver a regresar, algún día volvemos a platicar. Sí.
Ok, ok. Ah, bueno, porque, y entonces esto yo que escuché de que le dijeron, oye, mándanos un promo y ya se hacía pendeja, es puro sí. Choro.
No, yo creo que sí es verdad. Ok. Pero no creo que sea la razón por la que la corrieron. O sea, sí. Pienso que esa fue como que tal vez la forma en la que Tessa dijo, güey, o sea, no voy a mandarte videos porque no pienso ir.
Y ahora, qué chingado, ¿dónde? Ahorita, perdón por el desvío, pero ¿y Tessa dónde? Creo que el único puente que no ha quemado es AAA, o sea... De esa que le queda triple A porque WWE la contrataría.
Sí, 100%.
Pero yo he escuchado que no le cae muy bien a las personas allá. O sea, no sé por qué, pero ya van varias veces que escucho esto de que WWE no la quiere contratar. AEW no creo que Tony Khan se arriesgue a contratar a alguien con el pasado como de racismo que tuvo Tessa, alguien que es conocida como una verguerita. ¿Quién más? Stardom, no, obviamente jamás la va a buquear. Bueno, no creo. Ring of Honor puede ser.
Yo creo que Tessa fácilmente puede ir a Ring of Honor, a WWE, a MLW, que tienen experiencia controlando luchadores bergueritos. Y sí, triple A.
El pedo de MLW es que te paga un cacahuate. Ese es el problema. Sí. Te paga un cacahuate y no la veo diciendo, rebajándose a ese nivel. No sé. Pero AAA es de lo me huele, me apesta. Porque aparte, pues, está Daga, vive en México. A AAA le vale verga quién eres, qué hiciste.
Sí. El problema es de que para alguien como Tessa, tal vez AAA también le sea un cacahuate.
Pero yo creo que le van a pagar bien, ¿no?
Pues, sí.
No. O sea, yo creo. De las opciones, Ring of Honor es la que yo creo que paga mejor y un poquito más de prestigio, pero...
Sí. Yeah. El problema de Ring of Honor es de que su división de mujeres está de la papa.
Sí, sí, sí.
Entonces, quién sabe si Tessa le interese.
Intentaron como mejorar la división, ¿no? Con la llegada de Martin Scott. Sí. Pero a ver si Wikipedia, che huevo, le busco en Wikipedia. Si hay alguien así que diga que está Sumi Sakai, Session Mod Martina, que es terrible luchadora, Maria Manic, Jenny Rose, que es mala. Y ya, o sea, no han contratado a nadie todavía, entonces.
Sí. Es que igual, o sea, Ring of Honor no ha hecho nada estos últimos meses, ¿no? No sabemos sí. Ni en qué estado están.
Sí, sí, sí.
Es pero mal. No, yo sí creo que ya WWE, porque a ellos tampoco les importa, o sea, a quién contraten, y yo creo que el ego de Triple H va a decir, le ganamos... a Tessa a todos los demás. Uh-huh. Y ahora podemos hacer Tessa contra Charlotte Flair porque nostalgia. Yay.
Sí, 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 a huevo. Yo, lo único es que yo tengo entendido que cuando ella participó en el Major Classic Tessa, que se puso de verguera y que hizo enojar a Triple H y que hizo enojar a varias personas. Y entonces por eso
sí.
Que incluso ella iba a ganar su lucha, pero la hicieron perder o algo así. No me acuerdo bien. Pero de si esa...
Ella...
A lo mejor, al contrario, el ego de Triple H dice, no, ni madres, esta se va, pero yo sí. Concuerdo más con tu primer pensamiento de que sí, o sea, Tessa contra Charlotte, lucha de tres estrellas, para la nostalgia.
Sí, no, sí pasó eso, de que al principio creo que WWE como que dijo, no, esta morra tiene problemas de actitud, o sea, similares que tuvieron con Ricochet cuando lo contrataron, que igual de ahí lo sacaron los dos. Pero yo creo que al final del día, tanto Vince como Triple H, todos ellos van a ver así como que el símbolo de dólares arriba de la cabeza de Tessa y van a decir, aquí la controlamos.
Sí, sí, también de acuerdo. Pero bueno, ya no va a estar ahí, va a haber una persona misteriosa para luchar por el campeonato mundial de TNA, digo, de Impact, un Fatal 4-Way o 4-Way o como le digas. Trey, Miguel, que me caga, Eddie Edwards, chido, Ace Austin, que ha mejorado, y creo que esa persona misteriosa va a ser Johnny Swinger, ¿no? Mi pollo Johnny Swinger va a ser, ¿acaso? ¿Hay posibilidad de ver a Johnny Swinger ahí?
No, pero lo quisiera que fuera Johnny Swinger, porque es lo mejor que Impact tiene en este momento. Me encanta Johnny Swinger.
¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Ves a alguien que te suene realísticamente? Además de Johnny Swinger.
Sí, yo estoy asumiendo que es EC3.
Ah, ok.
Es que, bueno, Impact ha sacado tantos teasers, de quiénes van a regresar, porque se siente como que va a regresar muchísima gente. O sea, ya ha habido teasers de que va a regresar Eric Young, de que vienen Aces of Eights en la versión Carl Anderson y Luke Gallows. He escuchado mucho el nombre de Heath Slater.
Que había regresado WWE, ¿no? Sí, entonces.
Pues sí, pero no sé si regresó, no sé si firmó o solamente fue así como que una noche.
Okay.
Pero he escuchado su nombre. Porque también he escuchado mucho la idea de que Team Canada va a regresar en una versión nueva.
Pero ojo, ya no está Michael Elgin, ¿no? Entonces.
Sí, ajá, que esa es otra. O sea, Michael Elgin iba a ser como que la cabecita.
Les cagó el palo.
Ajá, pero si está Scott D'Amore y si está The North, creo que todavía se puede.
Sí.
Sí, entonces.
Eric Young.
Sí, Eric Young también.
Ya, perfecto.
Sí, entonces hay como que muchos rumores. Creo que hace 2 semanas salió también la noticia de que Bully Ray ya no está bajo contrato con Ring of Honor.
Ay, gracias a Dios. No, si contratan a Bully Ray, los mando a la verga,
Sí, gracias a Dios a Ring of Honor. Si
contrata a Bully Ray, la mando a la verga,
Gracias a Dios por Ring of Honor, pero sí han hecho los hits de que regresa Aces and Eights.
¡No!
Ajá, en una de esas le llaman, y eso sí me preocupa.
Sí, eso sí está feo, Está muy feo.
Sí, entonces, no sé, está difícil. Entonces, por ejemplo, ya otra vez regresando a Moose contra Tommy Dreamer, yo siento que Moose iba a pelear contra alguien que iba a regresar o que iba a debutar y que tal vez por hint, por coronavirus, ya no puede.
Mm.
Y yo pienso que era Rusev.
A la verga. ¿Puede ser?
Sí.
Qué hueva.
Entonces,
qué hueva de debut sin público. Por eso lo digo, porque
sí,
esto va a ser sin público, ¿no? O sea, y no han hecho nada de gente gritando en ringside ni nada.
No. Sí, es lo malo de esta era. O sea, muchos regresos y debuts van a ser sin gente. Entonces, yo creo que Musco de Tommy Dreamer es una pelea que se sacaron así del bolsillo a última hora. La historia no tiene sentido. O tiene muy poco sentido. O sea, Dreamer, como siempre, salió a defender a alguien a quien Moose estaba atacando y ya de ahí salió la historia.
Ok. Pues está muy chaca, pero bueno.
Sí, está muy chaca.
Es elemento estelar. ¿Quién va a ganar EC3? ¿Va a ganar el sorpresa, tú crees? ¿O ves alguna posibilidad de que Trey no, claro? O sea, Trey, ¿qué chingado? No. Perdón. ¿Qué chingado está haciendo Trey Miguel en esta lucha? ¿Por qué Trey es una mierda? O a mí me caga.
No sé, a alguien le encanta Trey. Yo siento que ha mejorado un poco. Cuando el güey se pone a pelear serio, o sea, que no anda con sus mamadas de Rascals, o sea, se defiende. En el Gojo Show de Impact, Ace y Trey tienen un brawl muy bueno. Porque ellos ya tienen como que su historia. Pero no, yo siento que Trey está aquí nada más de relleno.
Okay.
Yo digo que esta está. Para mí, esto me dice Ace Austin. Al menos de que la persona misteriosa sea alguien muy grande.
Sí. Sí, tendría que ser uno de los que regresan, EC3 o algo así. Ace Austin me agradaría. Creo que de los tres nombres que ha anunciado, Ace Austin es el único que me, que me llama la atención. Y antes de que se me olvide, si quieres ver Impact, es totalmente gratis en la Impact Plus. Te suscribes. No, creo que ni siquiera tienes que hacer una cuenta. O sea, están gratis todos los episodios del año. Entonces,
sí, creo que solamente el episodio de la semana lo suben un poquito más adelante. Uh-huh. Pero igual puedes ver Impact gratis en Twitch. Uh-huh. Creo que es twitch.tv/Impact o Impact Wrestling. O sea, ya ahí ves el show gratis. Y durante los comerciales, en vez de ver comerciales, Melissa Santos, con toda su hermosura, te platica sobre el show.
Ah, muy bien.
Es gane-gane.
Bueno, ojo, también estoy viendo que Fight no tiene el evento en México. Yo creo que además lo tiene Estados Unidos. Eso es una pendejada. Pero pues bueno, o sea, ya encontrarán cómo verlo en caso de que estén interesados. ¿Algo más que agregar sobre el evento estelar? No sé.
No, el evento estelar creo que hay que ver quién es el misterioso y de ahí podemos como que ya deducir más cosas.
Por el campeonato en parejas, Ethan Page y Josh Alexander. The North defienden ante Ken Shamrock y Sami Callihan. ¿The North ha podido luchar en las grabaciones de Impact o apenas va a ser como su regreso?
No, ellos regresaron en la última grabación. Okay. No han peleado mucho. Creo que tuvieron una defensa titular y luego tuvimos Josh Alexander contra Sami Callihan la semana pasada, que estuvo muy buena. Pero más que nada como que han hecho skits para armar esta pelea, que también la pelea, se cuenta, la armaron en cuestión de un mes. Yo la verdad me preocupa porque siento que Impact le mamaría darle los títulos a Ken Shamrock.
Sí.
Pero la verdad, no mucha gente habla de ellos, pero pienso que The North es top 3 mejor equipo del año. Ahorita tienen un reinado que ya superó el año. Han tenido peleas buenas, las que han tenido contra mucha gente. Y sí, yo me preocupa mucho que le quieran dar los títulos a Callihan y a Shamrock.
Sí, suena algo terrible si eso sucede. Sí. ¿Por qué es un equipo que Shamrock y Sami Callihan?
Ah, híjoles, me la pones difícil. Hubo, cuando tuvieron su pelea esa que viste tú.
Ajá, cinematográfica. Sí. Traicionaron los violadores amigos de Sami Callihan. Para los que sepan, Sami Callihan y su banda en la vida real son horribles, todos son horribles, pero del que se destapó más mierda fue de Jay Christ. Dave. Christ. Pues, o sea, ellos todos es conocidos como una banda horrible. O sea, que si la ves, te dan ganas de mañarte, tan horribles.
Sí. Callihan se salvó. Sí, nadie dijo nada.
Yo, Cali, estoy impresionado de que Sami siga sin ser cancelado, la neta. Me parece un logro espectacular. Pero bueno, entonces, en este show que decíamos, lo traicionaron sus amigos horribles. ¿Y luego?
Sí, pues el punto es de que en esa pelea, Shamrock y Callihan como que se ganaron el respeto mutuo.
Ah, ok.
Entonces, desde entonces traemos como que ya una historia en la que Callihan ha ayudado a Shamrock, Shamrock ha ayudado a Callihan, y aún así no son como que compas, pero se encontraron los dos así en el camino hacia The North y dijeron, órale, vamos por títulos, chingue su madre.
Muy bien, pues no me convences, carnal.
No, yo tampoco, créemelo.
No, tenemos un Gauntlet for the Gold, una ruleta rusa para determinar a la retadora por el campeonato de los knockouts. Me hubiera gustado que fuera un Battle Royale a la verga, pero es Alicia Edwards, qué verga. Hay que rellenar. Contra Havoc, contra Kiera Hogan, contra Kimberly, contra Kylie Rae, contra Nevaeh, contra Madison Rain, contra Rosemary, contra Susie, contra Tasha Steelz, contra Taya Valkyria. ¿Quién verga es Susie?
Susie es la versión buena de Su Young.
Ok. What the fuck?
Sí.
¿Y por qué se volvió buena?
Cuando Havoc la mató, regresó en forma buena.
Ok, clásico.
Entonces ahorita tiene como que un, digamos, personalidad separadas.
Ok.
Y a veces, como que, por ejemplo, Rosemary ha logrado hacer de que Su Young salga, pero no completamente.
Oh, Dios mío.
Entonces, es de esas cosas que todos estamos así como que, esperando el momento en el que alguien le pique y salga su Young, pero tal no pasa.
Okay. Y aquí hay varios nombres nuevos en Impact: Kimberly, Neve, Kylie Rae, Tasha Steelz. ¿Alguna de ellas se ha rifado durante estas grabaciones sin público? ¿Alguna de ellas te ha saltado el ojo que haya hecho algo importante? No sé.
Sí, Tasha Steelz, creo que en mi opinión es como que es buenísima. Ella, ahorita como que lo que ha hecho Impact con las mujeres es de que las está separando en equipos. No sé si están pensando sacar los títulos de vuelta, pero Havok y Nevea son un equipo, Kiera Hogan y Tasha Steelz son un equipo, Kylie Rae y Susie son un equipo, y Rosemary y Taya son un equipo.
Okay.
Entonces hay como que muchos equipos que se están armando, y lo cual ha ayudado a que Tasha Steelz como que reciba mucho tiempo en la cámara. Havok ya no es así como que una bestia descontrolada, o sea, ya habla, ya hace promos, y como que no sé, yo pienso que esta está entre Kylie Rae y ya.
Kimberly, ¿qué ha hecho Kimberly? Yo soy fan de Kimberly, me gusta, Kimberly, luchadora, es vegana, es genial.
Sí, Kimberly está rara porque debutó como villana, pero ha ganado la mayoría de sus peleas, pero como villana. Entonces, está rarilla, ella como que, más que nada, ha peleado contra Havok, muchas de sus peleas. Okay. Y tuvo una pelea contra Jordan Grace la semana pasada, si no mal recuerdo, que estuvo, pues, buena. Pero ella sí, siento que todavía no tiene historia, como que solamente está así como que el comodín. No,
bueno, creo que el de Ray creo que es una buena opción. Y qué chida división femenil se arma Impact. Ya lo he dicho varias veces, pero se ha rifado.
Sí, hay como que de todos los sabores.
Sí, sí, es lo que estoy viendo. O sea, hay un poquito de terror, ¿no? Con Rosemary, con Susie, historias, atleticismo, Tasha Steelz, Taya ya consolidada, que es buena brawler, Kylie Rae, que es súper carismática, o sea, está muy bien. Y Kiera Hogan ha seguido mejorando porque me gustó el último que vi de ella.
Sí, Kiera Hogan y Tasha Steelz se complementan
huevo
perfectamente, tanto afuera como dentro del ring.
A huevo. Esas son las que más me llaman la atención junto con Kimberly. Y bueno, por el campeonato de la división X, Willie Mack defiende contra Chris Day. Esto suena bastante chido. ¿Hay algo que tengas que decir de esto?
Ah, no, pues el segundo de Chris Day es Johnny Swinger.
Entonces
ya te imaginarás la historia.
Dios mío, no.
Sí, está buena. Yo pienso que Chris Day es como Ace Austin, es de esos chavos que están jóvenes, pero tienen todo el potencial del mundo para su futuro.
Va a retener Willy, supongo.
Yo imagino, porque es como que la primera gran defensa de Willy, pero en una idea de esas también puede ganar Chris, o sea, porque no tiene mucho caso extender esta historia mucho tiempo.
¿Y cuál es la historia? O sea, ya prácticamente, ¿qué hizo Johnny Swinger? ¿Se cogió a Willie Mack?
Pues, bueno, la historia mucho sale desde eso, porque Johnny Swinger intentó ser equipo con Willie Mack.
Ah, sí, es cierto. Sí,
y Willie Mack lo mandó a la verga una y otra vez.
Sí, es cierto.
Entonces, a la última que lo manda a la chingada, Swinger se va con Chris Bay. Y empieza como que igual, o sea, Swinger es un babyface, pero está demasiado tonto para darse cuenta que es un villano.
Ok.
Ajá. Entonces ha estado ayudando a Chris Bay como que a atacar a Willie Mack, ¿no? Y, o sea, y mantener esa rivalidad. Entonces Chris Bay se está aprovechando de Swinger. Es muy probable que en alguna pelea pronto Swinger se dé cuenta que Chris Bay lo está usando y ya como que por eso pierda a Chris Bay. Y sí, entonces Chris Bay como que ha estado atacando a Willie Mack, y Swinger está haciendo muchas trampas para beneficiar a Chris Bay. La semana pasada le dijeron a Johnny Swinger que no iba a poder estar en la pelea titular de Chris Bay contra Mack. Entonces lo que hizo es que se robó el disfraz de Suicide y se disfrazó de Suicide, lo cual Mack le dijo, Suicide, pues gracias por ayudarme la semana pasada, te ofrezco una pelea titular. Entonces tuvimos Mack contra Swinger disfrazado de Suicide. Entonces ya te imaginas a Johnny Swinger tratando de hacer los movimientos de Suicide.
Oh, bueno.
Sí, entonces ha sido como que no es una rivalidad así como que muy violenta ni con mucho odio ni nada, pero ha sido muy divertido.
Ok, me vendiste. Por el campeonato de las knockouts, Jordynne Grace defiende contra Deonna Purrazzo. Creo que aquí tengo entendido que nada más ha habido así como ataques, ¿no? Ataques de Deonna a Jordynne Grace. ¿No está súper bien construida o me equivoco?
No, está siendo correcto. La historia ha sido la misma, como que a veces vemos de que Purrazzo entró, la virtuosa, atacó a Jordynne Grace porque dijo, yo vengo por el título y, o sea, no voy a perder tiempo con las demás. Y Jordynne Grace, tratando como que de agarrar venganza, nunca lo logra porque Purrazzo es la típica villana de que esto va a pasar cuando yo diga que va a pasar y esto es hasta la anniversary, o sea, no me vas a tocar así. Entonces, ha habido muy pocas confrontaciones, pero pues Purrazzo y Grace han estado como que echándose unos 2-3 promazos para crecer la pelea. Igual, Purrazzo como que la debutaron de una forma en la que la hicieron ver como que era la última Coca-Cola del desierto. Entonces, o sea, creo que nada más por eso esta pelea como que tiene interés.
¿Crees que gane, Diana?
Yo creo que sí existe la posibilidad.
Sí, yo también. O sea, sí. El push inmediato.
Sí, y la debutaron como la Zack Saber de las mujeres.
O sea, puro... ¿Es vegana? Ah, ¿cierto?
No sé si es vegana, pero sí, ella es así como que 100% ya veo. Uh-huh. Y siempre que ha atacado a Jordynne Grace, le desmadra el brazo.
Perfecto. También vendiste también. O sea, es un buen cartel. O sea, creo que la única que no me convence obviamente es la de Tommy Dreamer contra Moose. Pero ahí en fuera creo que hay... Ah, bueno, Ken Shamrock y Sami, que se van a la verga.
Sí.
Lo demás está bastante chido. O sea,
es cartel dominguero.
Ándale. Entonces, ¿cuándo va a ser esto? ¿El sábado?
El 18.
Sábado 18. Entonces, para que se da el tiro. Ya vimos que Fight no lo va a transmitir. No sé si MBS en México lo vaya a transmitir en algún lugar. No sé, pero si no, creo que siempre hay la manera de navegar las aguas del internet para encontrarlo.
Sí. Y,
¿algo más que quieras agregar desde el aniversario?
No, yo creo que van a agregar tal vez una o dos peleas más. La típica de los X Division y tal vez algo así como con Rhino y Hernández, que han tenido como que una rivalidad de jugar vencidas.
Ok.
Entonces, pero sí, nada más.
Y ya, para terminar, nada más una revisión al cartel de Fight for the Fallen. Seguramente cuando escuchen esto, a lo mejor ya está pasó el evento. Pero bueno, va a ser Ali y Brandi Rhodes contra oponentes, todavía no se declaran. Seguro va a ser un squash. The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson contra Jurassic Express, Jungle Boy, Luchasaurus y Marco Stunt. FTR, Cash Wheeler y Dax Harwood, ex The Revival, contra los Lucha Brothers. Cody defiende el campeonato de TNT contra Sonny Kiss. Y John Moxley defiende el campeonato mundial de AEW contra Brian Cage. ¿Se escucha bien? ¿No? AEW ha estado chido últimamente. ¿Qué opinas del cartel? Nada más en general.
A mí este cartel se me hace mojado.
Está mojado, ¿no? Está mojado.
Sí, hay Elite contra...
No, hay tres.
Yo estoy muy emocionado por Elite contra Jurassic Express.
Yo también.
Estoy emocionado por FTR contra los Lucha Bros. Uh-huh. Y por Código contra Sonic Kiss.
Sí, huevo.
Esas tres peleas son las que yo así las quiero ver.
Y también Moxley contra Cage por los promos de Taz. Taz fue el que me calentó esta lucha. O sea, fue como a través de todo lo que ha hecho para venderla, yo ahorita estoy metido en esto. O sea, y no creo que gane Cage, pero estoy interesado en cómo va a ser la lucha, cómo va a perder Cage. Si es que pierde porque lo impulsaron muy bien, Taz lo está coronando como subcampeón en Fuck the World y toda la cosa. ¿Cómo va a regresar John Moxley? Entonces estoy interesado en eso, pero sí. Lo demás está mojado. ¿Crees que supongo que va a ganar FTR, no? Contra los Lucha Brothers, porque FTR lo que están vendiendo ahorita es su rivalidad contra los Young Bucks.
Sí, yo creo que FTR no va a perder peleas hasta que... O sea, bueno, peleas de ellos solos, uh-huh, hasta que sea contra los Bucks.
Sí. Y Sonny Kiss, como mencionaste, también me encanta Sonny Kiss. Creo que tiene muchísimo talento. Y Cody, a pesar de que de repente riega las papas, pero yo creo que aquí va a ser un buen trabajo con Sonic. Va a ser una dinámica distinta, ¿no? Como que las luchas de Cody son más tradicionales.
Sí.
Y Sony lo va a obligar a ser más atlético. Eso espero.
Sí, no, en sí el estilo de Sony, los tipos de movimientos que hace, va a sacar algo, tiene que sacar algo diferente de Cody.
Uh-huh. Sí. Pero, pues bueno, eso va a ser Fight for the Fallen, que se va a llevar a cabo el miércoles 15 de julio, entonces a lo mejor cuando escuchen esto ya pasó, pero bueno, ya fue suficiente por hoy. ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna lucha que hayas visto y nos recomiendes?
Sí, creo que ya muchos lo mencionaron cuando hiciste el show con Voices of Wrestling, pero vayan y vean Jujumon contra Emi Sakura de Shoko Pro.
Ah, sí.
Está buenísima.
Sí. Y, o sea, mis amigos que son así como hardcores de Shoko Pro le dieron 5 estrellas, o sea, al
chile. Sí. Yo no le daría 5 estrellas porque es difícil darle 5 estrellas a una pelea en Ichigai a Chocolate Square. Pero, no, es la verdad, o sea, sí, ni siquiera hay cuerdas. Pero, o sea, es una muy buena pelea, es una buena historia. Emi Sakura todavía sigue vendiendo lo que, o sea, el daño que le hicieron esa noche. Entonces, Choco Pro es una pelea, es una compañía que, la verdad, es puro amor, te ofrece todo gratis. Y sus shows son de una hora, la verdad, vayan a verlos. Es fantástico.
Sí, te alegran el día. Son
sí,
una cosa muy bella. Y pues bueno, muchas gracias por haber escuchado. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Ya saben, @luchayovers, @luchayovers. Tony, ¿en dónde te pueden encontrar?
Me pueden seguir en Twitter en DW Revolution, THEW Revolution. Y pueden ir a mi página TheWrestlingRevolution.com, que es donde subo la mayoría de mis escritos. Y pueden ir a Figure4W Online, ahí con el abuelo Meltzer y su hijo Álvarez, donde hago los escritos de Impact. Ahí por si quieren leer más sobre Slammiversary, pues ahí pueden checar los últimos escritos que hice sobre las pasadas semanas.
Muy bien, pues... también, si les gusta el cine, diagonal, okay, la estatuilla en Facebook, @la estatuilla. También pueden encontrar un podcast de cine ahí en Spotify, en Anchor, en iTunes, La Estatuilla Podcast, la familia LPMX. También hay otros programas sobre diseño, arquitectura, medio ambiente, crímenes e historias sin resolver. Algo que más que me falte, creo que ya, nada más. Pues muchas gracias otra vez, Tony.
A ti.
Hablamos pronto, a ver qué onda con Spotify, con Slammiversary, perdón. Y pues, cuídense, ya saben, si viven en México, usen tapabocas y...
Y si viven en todos lados también.
Si viven en todos lados menos Nueva Zelanda, cuídense, porque está la chingada. Pues ahí nos vemos, amigos, cuídense, bye bye.